Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Damos gracias a Dios por el amor y el cuidado que prodiga a cada uno de sus hijos. Gracias a Dios porque en su amor nos preserva la salud, el deseo de estudiar la palabra de Dios y, por supuesto, abre delante de nosotros la bendición de su palabra para que podamos ser edificados, para que podamos crecer en amor. Igualmente nos provee el Espíritu Santo para que pueda enfocar nuestra mente en las prioridades que realmente son importantes en nuestra vida. Vivimos en un mundo de confusión, en un mundo donde múltiples voces se levantan a nuestro alrededor, y más que nunca tenemos que mirar a la palabra de Dios como nuestro más firme fundamento. Este trimestre hemos estado desarrollando la temática del gran conflicto, y esta semana la luz brilla en la oscuridad. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, ilumina nuestras mentes y corazones para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Estamos listos para iniciar nuestro análisis de la lección número 3, titulada La luz brilla en la oscuridad. Y lo primero que quisiéramos echar por delante es que, siendo que estamos involucrados todos en una guerra espiritual, al igual que las guerras entre las naciones y los ejércitos, en esa guerra se gana o se pierde batalla a batalla. Por ejemplo, cuando Satanás perdió la batalla de la persecución con aquellos primeros cristianos en el primer y segundo siglos de la era cristiana, él entonces se ideó un nuevo plan. Este plan consistía en hacer que los seguidores de Cristo transigieran con él, mezclando la verdad con la mentira, adulterando así el puro evangelio de Cristo. De esta manera, él arrastró y continúa arrastrando a millones de personas para que acepten una verdad adulterada y falta de vida. Ahora bien, como veremos esta semana, nuestra única salvaguarda en esta batalla consiste en aferrarnos a Jesús, que es la verdad y la vida, y siempre mantener en alto la verdad de la palabra de nuestro Dios. Durante esta semana, entonces, podremos ver que siempre la luz de la verdad brilla en medio de la oscuridad, la adulteración y la confusión de la verdad salvadora. De hecho, Jesús, en su despedida con sus discípulos, allá en Juan 12:35, que será nuestro pensamiento guía para esta semana, les dejó una advertencia y leemos: entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vimos la semana pasada que en los primeros años del cristianismo miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial, ya que estos se negaban a adorar a sus dioses. Sin embargo, muchos permanecieron fieles y así el evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. Entonces el diablo se ingenió otra estrategia cuando mezcló la verdad con la mentira y muchos aceptaron ese engaño. La iglesia cristiana se desvió del evangelio encabezada por sus dirigentes y tristemente en los siglos 4 y 5 de nuestra era llegó el tiempo de la mezcla o el sincretismo de la verdad con el error. Así que, profesor, precisamente consideremos cómo desde ahí en adelante ha habido una batalla continua por la verdad. Compañero, veamos cuán sutil fue la transigencia como estrategia de Satanás entre los cristianos. Entonces, profesor, cuando leemos Juan 14:6, como también en el capítulo 8, verso 44, ¿qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás podemos observar en estos dos pasajes?
Muy bien, Pastor Díaz, en una ocasión Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Desafortunadamente, él no había escuchado de labios de Jesús este pasaje. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De esa manera vemos cómo Jesús encarna la verdad de Dios. La verdad que es todo lo que procede del Padre, todo lo que es genuino, todo lo que es bueno, es encarnado en Jesús. Al mirar a Jesús, miramos la verdad. La verdad es una persona más que un concepto y Jesús encarna esa idea de la verdad. Sin embargo, Juan 8:44 dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Está Jesús confrontando a los dirigentes religiosos y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, a diferencia de Jesús, encarna la mentira. Así como la verdad, más que un concepto, es una persona, pues Satanás encarna la palabra mentira. Él es mentiroso desde el principio. Cuando él habla mentira, simplemente está hablando de sí mismo. Debemos aprender a distinguir en la palabra de Dios lo que es la palabra de Jesús y lo que son los deseos de Satanás de causar confusión y muerte.
Gracias, profesor. No hay dudas, hermanos y amigos, entonces, que Jesús fue meridianamente claro en denunciar el carácter de Satanás desde el mismo cielo y manifestó ese espíritu de mendacidad, de mentira y de distorsión de la verdad cuando tentó a nuestros primeros padres. Por eso son tan impactantes las palabras de Jesús en Juan 8:44, que no omitió ningún detalle para que podamos tener la idea clara de quién es Satanás. Cuando Jesús se enfrentó a los dirigentes de Israel que pretendían desacreditar su obra, su ministerio y, por supuesto, su divinidad, él puntualmente los denunció diciéndoles que eran hijos del diablo y que deseaban hacer siempre los deseos de su padre Satanás, y entonces lo desenmascara por su carácter y persona malvada cuando dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad porque la verdad no mora en él, y así ha contagiado a toda la humanidad con esa macabra estrategia de apartar al hombre de la fuente de la verdad que es Dios y cómo fue manifestada en la persona de Jesús. Así que, hermanos y amigos, no olvidemos nunca esa declaración de Jesús de que Él es el único camino, Él es la única y perfecta verdad, y si lo aceptamos, entonces podremos tener la vida, no cualquier vida, sino la vida abundante, la vida perdurable y eterna que solo viene de Dios. En fin, tengamos presente que todo engaño, toda sutileza malintencionada, toda verdad adulterada procede de Él y sus mentiras producen muerte en el ser humano. Por ejemplo, recordamos que allá en el desierto de la tentación, Jesús, en su enfrentamiento con Satanás directamente, utilizó la Biblia como fuente de toda verdad, cuando a cada una de las tres tentaciones lanzadas contra él, las rechazó con un escrito está. Es por eso entonces que Satanás se ha esforzado tanto por destruir la Biblia, ya sea ocultándola o tergiversándola. Y sí, la historia corrobora que Satanás consiguió distorsionar la palabra de Dios, aunque no completamente, a través de la Iglesia romana durante la Edad Media, también conocida como la Edad Oscura. Por eso, hermanos y amigos, debemos estar en guardia en el tiempo en que vivimos, porque la verdad ha sido camuflada y echada por tierra a través de muchos engaños y sofismas. Profesor Valera, cuando leemos Proverbios 23 y Juan 17:17, ¿qué similitudes podemos ver en estos pasajes bíblicos respecto a la palabra de Dios como la verdad, y cuál es su mensaje central? Compañero, ¿cuál es el comentario de la señora White en el conflicto de los siglos concerniente a cómo Satanás desde siglos ha estado minando la palabra de Dios como la verdad?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesucristo, en esa oración sumo sacerdotal, le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús no solo se presenta a sí mismo como la verdad, sino que toda la palabra de Dios es la verdad. Recuerda que Jesús era la palabra de Dios encarnada. El sabio nos dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La palabra de Dios es verdadera. Debemos aferrarnos a esa palabra de Dios como nuestro más firme fundamento. La señora de Huay dice: bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del Salvador. Con un escrito está a cada sugerencia del enemigo. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que los hombres ignoren las escrituras. Es el propósito de Satanás que tú y yo seamos ignorantes de las escrituras. Pero es el propósito de Dios, es el propósito de Cristo que podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Que la verdad pueda ser no solo aprendida, sino vivida, puesta en práctica. Porque así como Jesús es la palabra viva y es la verdad encarnada. Jesús quiere que nosotros encarnemos la verdad de Dios en la práctica de su palabra. Es algo que Satanás, pues, le cuesta resistir, un hijo de Dios obediente.
De acuerdo, profesor. Gracias. Entonces, hermanos y amigos, podemos observar que desde la Edad Media hasta el presente, Satanás ha utilizado diferentes herramientas y estrategias para desacreditar la Biblia, la Sagrada Escritura, como autoritativa y cuya fuente está en Dios. Por eso vemos, por ejemplo, que desde que comenzó el humanismo, allá en el siglo XV de nuestra era, y más adelante, con el desarrollo de la ciencia, los intelectuales, filósofos y científicos han pretendido que la única verdad la podemos encontrar a través de la ciencia. De esa manera, las personas consideran que la ciencia es el último estadio para nosotros saber qué es la verdad, no solamente en el plano científico, sino también filosófico y religioso. De hecho, aún llamados teólogos modernos pretenden demitificar la Biblia y así reclaman que la Biblia es un libro anticuado, que sus historias y las intervenciones sobrenaturales de Dios son un mito y no una realidad, que todo esto es producto del temor y la imaginación del ser humano y que por lo tanto el hombre es la última medida de todas las cosas. Es así como la Biblia entonces ha sido devalorizada y que simplemente es una obra más de la literatura. Y los sabiondos de este mundo consideran que solo los débiles e ignorantes son los que se apegan a la inspiración divina de la Biblia. En fin, Satanás se las ha ingeniado para distorsionar y malinterpretar la palabra de Dios en la actualidad. Pidamos, por lo tanto, al Señor nos ayude a mantenernos firmes y fieles a esa verdad revelada para nuestra salvación. Continuamos, profesor Valera, y ahora veamos qué advertencias específicas hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Éfeso sobre la apostasía que se avecinaba. ¿Qué nos dice el apóstol en Hechos 20, 27 al 32?
Muy bien, Pastor Díaz. El apóstol Pablo siempre, en su deseo de dar cuidado pastoral a sus iglesias, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dijo Pablo, entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. De esa manera, el apóstol Pablo está dando una advertencia que iban a venir lobos feroces, que no perdonarían el rebaño. En otras palabras, que los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución dentro de la misma iglesia, una guerra de ideas, de conceptos que no son bíblicos. Esta profecía se cumplió cabalmente en los siglos 1 y 2. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. Así que la preocupación del apóstol sigue siendo vigente, porque la iglesia hoy más que nunca está sufriendo ataques del enemigo, está sufriendo ataques de lobos rapaces.
Así es, profesor. Podemos observar que al despedirse de los ancianos de la iglesia en Éfeso, Pablo les expuso su preocupación por los problemas externos e internos que deberían afrontar en el futuro. A esos engañadores Pablo los llama lobos rapaces. Y de hecho, desde el año 64 después de Cristo hasta el 311, cuando se emitió el edicto de tolerancia de Sardica, la iglesia sufrió la persecución feroz del Imperio Romano, como ya hemos visto en la semana pasada. Además, él añade que vendrían hombres perversos, y de hecho así sucedió a partir del siglo IV de nuestra era, cuando se introdujeron en la iglesia hombres inconversos que mezclaron su paganismo con la verdad. Y esto lo podemos ver cuando aquella filosofía griega del gnosticismo se introdujo en la iglesia cristiana y así tergiversó y contaminó la pureza del evangelio con aquellos conceptos filosóficos griegos del paganismo, y lamentablemente muchos creyentes abrazaron y aceptaron esos engaños. Por eso decimos que Satanás usó su estrategia interna para corromper la verdad e introducir la idolatría y la observancia del domingo dentro de la iglesia, de manera que, como profetizó el apóstol Pablo, estos errores fueron aceptados y permanecerán hasta el fin entre aquellos que no quieren conocer la verdad. Y finalmente, profesor Valera, cuando leemos las palabras de Pablo dirigidas a la iglesia de Tesalónica en su segunda epístola, capítulo 2, versos 7 al 12, cómo él describe la apostasía venidera y qué características debían buscar.
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que la apostasía estaba en marcha, porque ya está en acción, dijo Pablo. El misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que Satanás está obrando para con prodigios, con señales, por supuesto mentirosos y con todo engaño, engañar aún a los mismos escogidos, engañar a aquellos que no han sido cimentados en la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo podamos estar cimentados en la palabra, que cuando el engañador, cuando el enemigo de las almas proponga, diga algo contrario a la palabra de Dios y algunas personas hagan eco de ese comentario, tú puedas estar cimentado en la verdad, cimentado en Cristo. Recuerda que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él encarna la verdad misma de Dios, la palabra de Dios. No podemos dejarnos engañar ni dejar que este ministerio de la iniquidad que ya está obrando pueda confundir, pueda ocasionar daños en la iglesia, pueda perturbar el objetivo de buscar a Jesús.
Sin lugar a dudas que es así, profesor. Hermanos y amigos, entonces, debemos estar alerta y vigilantes, amparados en la palabra profética más permanente que tenemos en la Escritura. Nuevamente entonces vemos cómo Satanás usó su estrategia interna para que muchas enseñanzas paganas entraran en la iglesia cristiana, y la excusa era para poder así ganar a los paganos que estaban acostumbrados a la idolatría. Hasta el final, como creyentes, no debemos sucumbir transigiendo con ideas contrarias a la palabra de Dios. Y así, de esta manera, estamos concluyendo con nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 3. Antes de separarnos, les invitamos para que continúen con nosotros durante esta semana. Mañana martes continuaremos con el subtema Salvaguardados por la Palabra. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.